Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Entre los días 1 y 25 de junio de 1978, se realizó en Argentina el Campeonato Mundial de Fútbol, por lo que tanto Buenos Aires como las otras sedes, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Rosario, se llenaron de turistas extranjeros. Todo parecía estar de lo mejor. Yo veía los partidos por televisión y solo pude asistir a un encuentro en el estadio del Club de Les Arfield entre España y Suecia, con árbitro alemán, en que el primero ganó 1-0. Era increíble el ambiente de la cancha. La hinchada con muy buena onda, a pesar de la cantidad de cerveza que consumían los nórdicos. Todos estábamos pendientes de los partidos y absolutamente ajenos y distraídos de cualquier denuncia o comentario en contra. Y a medida que pasaban los días y a la Argentina le estaba yendo muy bien, el entusiasmo aumentaba. Hasta que finalmente, en un partido de máxima emoción con Holanda, nuestro equipo ganó la copa y explotó el país. Todos salimos a la calle y muchísimos fuimos hasta el obelisco a festejar, envueltos en banderas, con gorros celestes y blancos, silbatos y cornetas. Muchos se disfrazaron, y tal cual la canción de Joan Manuel Serrat, hoy el noble y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Estábamos realmente exultantes. Fue toda una locura. Evidentemente, al margen del fervor que siempre existió en la Argentina por el fútbol, creo que teníamos la necesidad imperiosa de festejar algo. De hecho, el gobierno de la dictadura trató de utilizarlo políticamente a su favor, pero si bien la mayoría ignoraba la gravedad de los hechos que se estaban sucediendo, tampoco se dio apoyo alguno a los militares. Ellos sí lograron tapar en parte las denuncias y campañas que se habían hecho desde el exterior, pero a partir del contacto directo con las delegaciones extranjeras, comenzamos a sospechar de ciertas situaciones no del todo claras. Pero de ninguna manera imaginamos que a pocas cuadras del estadio de River Plate, donde se había jugado la final, en la Escuela de Mecánica de la Armada, había semejante centro de detención y tortura. Hola, Víctor, ¿estás allí? No está, parece que no nos pudimos comunicar. Bueno, justamente yo hago referencia a este tema porque se está negando la situación de lo que ocurría en ese momento y se pretende que el edificio de la ESMA quede convertido en un parque, en un shopping, en cualquier otra cosa. Y lejos de negarlo, hay que recordar lo que había pasado para que justamente nunca más vuelva a suceder. Esa es la razón por la que hoy elegí este tema y que evidentemente es un tema que, insisto, no solo que no hay que olvidar, hoy ha habido también represión contra los jubilados y contra los docentes. Yo vivo a 3 cuadras del Congreso y vi cómo la policía subía a la vereda para echar gases a las personas que se estaban manifestando y que se estaban manifestando justamente porque sus salarios no les alcanzan. Así que bueno, esa fue la razón y lo vamos a sumar a otros temas que tienen que ver con el fútbol, que justamente han hecho que en su momento mi padre haya evocado ese tema de los mundiales. Pero primeramente vamos a escuchar el tema del mundial y después, bueno, si nos podemos comunicar con Víctor. ¿Estamos comunicados ahora, sí?
Hola, Ana.
Ah, bueno, Víctor.
Sí, sí, Ana. Hola.
Hola, sí, sí. Habíamos tenido un problema.
Estamos aquí haciendo... Bueno, no importa, hay problemas técnicos. Pero esas cosas se solucionan, ¿no? Sí. Hay otras cosas que no se solucionan.
Sí. Justamente hice referencia, no sé si habías llegado a escuchar, el tema de lo que había ocurrido durante el Mundial, que con el Mundial, por un lado se pretendió tapar, pero por otro lado, con las delegaciones extranjeras, nos empezamos a enterar de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, en este momento en que hay una negación respecto de esta etapa, obviamente los que no lo vivieron, los más jóvenes, pueden creer lo que se dice actualmente, oficialmente, pero esto no fue una guerra. Entonces yo no dejo de desconocer una serie de atentados que venían sucediendo, inclusive durante la etapa de la AAA, por supuesto, y que inclusive había bombas que se ponían en algún lugar o en otro, pero era algo que no era generalizado. Y si es por eso, hay que recordar, porque cuando uno recuerda hay que recordar todo, que justamente Carolina Serrano, que era el nombre de guerra de Patricia Bullrich, era montonera y justamente formaba parte de quienes ponían bombas. Entonces, una persona que vivió esa etapa con esas características y hoy es la ministra de Seguridad, bueno, no debe de extrañar, o sí, no sé, ya sinceramente tengo un sentimiento de confusión sobre la represión que está generando sobre gente que no tiene ningún tipo de agresión contra nadie, simplemente protestan porque lógicamente no llegan a fin de mes, ¿no? Que es el caso de lo de hoy. Jubilados, hoy hay paro docente nacional de CETERA, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y también de la CONADU, y la CONADU histórica, que son los gremios, las asociaciones gremiales que se refieren a la universidad. Entonces, bueno, se estaba haciendo un acto en el Congreso y, bueno, la policía subió a la vereda para reprimir. Justamente, estaban respetando el tema de dejar libre la vía de la calzada y, sin embargo, la represión llegó igual. Entonces, bueno, sinceramente siento, además de bronca, mucha angustia, mucha pena por las cosas que están sucediendo. Por eso quería recordar estos tiempos y justamente que esto nunca más vuelva a suceder. No sé si...
Bueno, Ana, lo que pasa es que lo que está sucediendo, de nuevo, es la represión. Porque si vos estás armando un esquema donde queda mucha gente fuera del sistema, mucha gente, no solamente los docentes, los jubilados, mucha gente, los trabajadores del Estado. Y entonces, bueno, tenés que usar los métodos de la dictadura. Eso es lo que ellos tienen escrito en el manual. Y es lo que están haciendo.
Sí, además, en realidad, ni siquiera son solo los empleados del Estado, que es muy grave, porque han cerrado oficinas de la ANSES, han cerrado Telam, han echado gente del Servicio Meteorológico Nacional. Es tremendo. Estamos en una etapa de corriente de Niño, que va a haber inundaciones este año y el próximo, y que justamente ellos son los que hacen la alerta, y la alerta nadie le da bolilla, eso es lo que ocurre, cuando te dicen en alerta amarillo, en la alerta naranja, que hay que suspender actividades y demás. Bueno, ellos son los que dan la información para que los aeropuertos funcionen correctamente, y echaron gente del Instituto Geográfico Nacional, que es la que hace la cartografía oficial de la Argentina, y así sucesivamente. Pero además, están echando gente en las fábricas, están echando gente en las empresas, están echando gente en los negocios. Esto en geografía económica se llama actividad concatenada. Es decir, si yo no tengo trabajo, no gasto, y dejo lejos de bajar los precios, porque las grandes empresas exportan y no les importa si el mercado interno compra, lo que ocurre es que justamente hay una menor productividad, una menor producción, y las fábricas terminan cerrando. Encima abrieron la importación de ciertos productos, que es una locura total. Entonces, este mismo esquema fue el esquema de la dictadura. Fue exactamente lo mismo. Se implantaron ciertas políticas que terminaron mal, y las implantaron con represión.
Las mismas, Ana. Se implementaron las mismas políticas que estamos viviendo ahora.
Tal cual.
Lo que pasa es que, bueno, tenían una fuerza militar que era, si tú protestabas, era un terrorista, digamos, ¿no?
Bueno, y ahora sos un orco, no sos gente de bien. Cosas por el estilo, claro. y mucha gente lamentablemente sigue teniendo esperanza. Yo digo lamentablemente porque esto, el derrumbe va a ser tremendo, y para algunas cosas lamentablemente no va a haber vuelta atrás, es muy difícil reconstruir. Así que bueno, esa es la cuestión, y por eso elegí este tema sumado a que justamente tengo un relato de mi papá referido a la elección del Mundial 70 en México, ¿no? Pero bueno, no sé, Víctor, si querés agregar algo más, si no vamos a escuchar la marcha del Mundial 78.
Bueno, sobre el Mundial, el Mundial fue toda una puesta en escena que se conjugó con modernizaciones como la televisión en color, estamos en el mundo otra vez, somos importantes porque nos está mirando todo el mundo, y a la vez con la campaña de los argentinos somos derechos y humanos.
Así es.
Y entonces ese fue el plan que se ejecutó. Mientras tanto, claro, derecho humano estaba todo prohibido, y la cantidad de muertos que no sabía quién iba a desaparecer mañana, no sé, como dice Charlie, ¿no?
Ah, así es, sí, sí. Bueno, justamente Dante Panzeri, que fue un periodista que trabajó mucho con mi papá y que justamente mi papá escribió un libro en un homenaje a él. Y ellos tenían un programa en un momento que durante muchos años se llamó Bajando la Caña, porque justamente cuestionaban ciertos manejos que había en las dirigencias de algunos equipos de fútbol, de algunos clubes y demás. Y Dante Panzeri, que falleció 2 meses antes de que empezara el Mundial, se había opuesto totalmente a que se hiciera el Mundial, ¿no? Y bueno, para eso recibió críticas de todos los costados. Generalmente Panzeri recibía críticas porque lo que él decía no le gustaba a nadie. Inclusive, bueno, en algún momento vamos a tomar algunos de los temas que se escriben en ese libro, en el que cuenta algunas de estas anécdotas bastante duras. Así que bueno, antes de seguir, vamos a escuchar entonces el Mundial, que es la marcha de ese momento de Martín Garré, por la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como les decía, durante los Juegos Olímpicos de Tokio, el Comité Olímpico Internacional propuso la nueva sede del Mundial 70 en México. Y ahí vamos a escuchar la grabación que hace mi padre Ambelio Liberali desde Tokio, cuando hace referencia a ese acto que se realizó en ese momento.
La noticia más importante del año fue el resultado de la elección en el Congreso de la FIFA. Se resolvió que México y no Argentina sea sede del Mundial de Fútbol de 1970. Caras largas en la delegación argentina, muy largas. Se confiaba en que los delegados decidirían que se nos concediera a los argentinos la obligación y la posibilidad de organizar el campeonato dentro de 6 años. La posición argentina fue defendida por el doctor Miguel Pizano. No lo hizo mal. Pronunció un discurso honesto, con altura. Fue mal porque se perdió, pero Pizano no tuvo la culpa de la derrota. Después habló el delegado mexicano, fue terminante. Y aunque renunció a hablar en su idioma, lo hizo en inglés. Habló bastante más sobre la Argentina que sobre México. Pero al hablar de la Argentina, no se refirió directamente a nuestro país, sino por descarte. Dijo, por ejemplo, refiriéndose a México, «En nuestro país no hay revoluciones desde hace 30 años. Los presidentes duran su periodo completo de 6 años ni un día antes». Además, dijo, hay auténtica estabilidad social y económica. Los presidentes que finalizan sus mandatos viven tranquilamente en México. La situación económica es muy sólida y el peso mexicano es tan fuerte que no ha tenido oscilaciones en los últimos años, en muchos años. cuando Soria Terraza, el delegado mexicano, decía estas cosas, ¿hablaba de México? No, ¿qué va a hablar de México? El general Mustafa de la RAU, que hace un par de meses estuvo en Buenos Aires y visitó todos los estadios, se abstuvo de votar. Y muchos africanos votaron en contra de Argentina, aunque al parecer estaban apalabrados por los argentinos. Y hubo un caso risueño, el del delegado nicaragüense, que concurrió invitado especialmente y con el pasaje pagado por la AFA, y votó por México. Otro voto importante fue el de Italia. Su delegado se pronunció vigorosamente por México. Muchos directivos argentinos se extrañaron, pero se olvidaron que hace dos semanas, cuando Independiente perdió con el Inter, gritamos que un presidente italiano de fútbol había comprado a un árbitro húngaro para que perjudicara al equipo argentino, y que cuatro días después dijimos casi lo mismo de un árbitro español. ¿Creemos que esas cosas no tienen importancia? ¿Cómo no la van a tener? En estas expresiones plañideras también hubo muchos de mis colegas los periodistas, algunos de ellos de mucho nombre. Pero no hay que llorar así, hay que ser más ejecutivo. A nosotros los vivos, nos han vuelto a ganar. Este tema de la designación de México como sede del Mundial de 1970, adoptada por el Congreso de la FIFA en Tokio, está dando que hablar. En la Villa Olímpica no se habla de otra cosa desde hace varios días. Una de las cosas que los indignados discuten con mayor euforia es la posición de Stanley Rose. Don Stanley, al leer su informe, dijo que las dos ciudades propuestas reunían las condiciones exigidas para aspirar a la organización de un campeonato de esta magnitud. Y los encolerizados se enojan. Dicen que si hay una ciudad en el mundo, esa ciudad es Buenos Aires. Es verdad, Buenos Aires lo tiene todo. Es más, nos sobran algunas condiciones. Estadios, por ejemplo. No hay ningún país del mundo que se nos acerque siquiera. Y además tenemos otra ventaja. Un público ansioso, apasionado y con colonias extranjeras tan fuertes y tan numerosas que harían sentirse local a cualquier equipo. Todos tendrían su público. Argentina es uno de los más cosmopolitas del mundo. Hombres y mujeres de los cinco continentes se han afincado en nuestra tierra cordial y generosa. Muchos se han asimilado y son casi más argentinos que de su propia patria. Pero ante un campeonato mundial de fútbol, ¿quién se iba a olvidar que nació en Italia o en España o en Gran Bretaña o en Alemania o en Francia o en Beirut? Para nosotros sudamericanos, llegar a Buenos Aires es cuestión de horas. ¿Qué más se necesita para cumplir honrosamente esa obligación? Sin embargo, Don Stanley no lo vio así. Dijo que los dos países estaban en condiciones, y aunque no se le puede negar que dijo la verdad, también se puede asegurar que su comparación no es del todo justa. Por eso hubo algunas reacciones contra el bueno de Don Stanley. Don Raúl Colombo estaba muy enojado. En el primer momento se manifestó realmente contrariado. Parecía dispuesto a adoptar cualquier actitud. Después se calmó, suele ocurrir. Pero lo cierto es que para Don Stanley, tener muchos estadios es importante, pero no decisivo. Y aunque él no resuelve, su media palabra pesa. Para él, más importante que tener estadios es seguramente tener una moneda fuerte y estabilizada y otras cosas que México tiene y nosotros vamos teniendo. Pero esa noticia todavía no llegó a Europa. No nos enojemos tanto con Don Stanley. Nosotros vemos las cosas con espíritu latino. Él no.
México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. Fútbol México 70. Fútbol México 70, fútbol México 70, fútbol México 70. México 70. Fútbol México 70. Fútbol México 70. Fútbol México 70. Y la ansiedad nos invade y nos hace vibrar. Gane el que gane, no importa, vamos a cantar. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón. Y en la cancha que gane mejor, el campeón. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón. Y en la cancha que gane mejor, el campeón. Fútbol México 70. Fútbol México 70. Fútbol México 70. Fútbol México 70. Si Kitikum alabido va, si Kitikum alabido va, alabido alabao, alabim bom va. Si Kitikum alabido va, si Kitikum alabido va, alabido alabao, alabim bom va. Fútbol México 70. 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 Fútbol México 70.
Bueno, como esta primera parte hemos tocado temas futboleros, soy Martín Sevino con las medias de Messi y la camiseta de Ronaldo. Es decir, para hacer juego con el programa. Así que bueno. Bueno, Víctor, yo no sé si vos recordás que el 2 de abril, además de que a nivel nacional nosotros hacemos un reconocimiento a los excombatientes de Malvinas, a nivel internacional, Naciones Unidas determinó que fuera el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Entonces, este mes, algunos ya lo extendimos, llamamos abril el mes del autismo. Y por esa razón, durante todo este mes vamos a invitar a personas que hablen sobre el tema y, por supuesto, vamos a utilizar parte del espacio de este programa para concientizar sobre el tema del autismo.
Bueno, Ana, no es solo concientizar. Es cómo construir organizaciones y redes de personas que tengan algún tipo de discapacidad y ver cómo se puede apoyar, ¿no? Y luego vendrá también el rol del Estado. Pero en primer lugar hay que... Las personas tienen que fomentar redes.
Eso ya está hecho hace años. Está hecho hace años, por lo menos no solo en Argentina, sino en otros países. Y nosotros tenemos una fundación que se llama Autismo Buenos Aires, pero está la Asociación de Padres de Autistas, está Hablemos de Autismo, hay muchas redes y varias asociaciones y fundaciones. Gracias a eso... normalmente hacemos una marcha hacia la Plaza de Mayo o hacia la Plaza de los Dos Congresos, no siempre el día 2 de abril, porque justamente coincide con Malvinas, pero próximamente, dentro de la semana, solemos hacerlo. Y gracias a eso, desde 2013, logramos que las obras sociales nos cubran al 100% los tratamientos y las medicaciones, cosa que ahora se pretende dar de baja en algunos de estos lugares porque justamente se están tocando los organismos del Estado que son los que regulan estas actividades, ¿no? Entonces, este es otro tema de reivindicación, es decir, que lo logramos en gran parte y que ahora también nos quieren cercenar, ¿no? Pero el tema de la concientización tiene que ver sobre todo para la gente que está en la calle, que se encuentra con alguna persona con autismo y no sabe cómo tratarla o tiene determinados prejuicios. Yo por eso, hoy, por ejemplo, le pedí a una de mis hijas, que obviamente no puede venir porque está trabajando en este horario, pero me hizo una grabación sobre cómo ella había o estaba experimentando el hecho de tener un hermano con autismo. Entonces, mi hija Alicia Benítez Liberali grabó estos conceptos. Los vamos a escuchar y después podemos seguir hablando sobre esto.
Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alicia y mi experiencia de tener un hermano con autismo es amplia. Hace muchos años casi nadie sabía de qué se trataba y al principio reconozco que era bastante incómoda la situación, sobre todo cuando salíamos y la gente lo miraba raro y muchas veces lo tildaban de mal educado porque se reía fuerte si alguien se tropezaba o si se caía por la calle, con lo cual me hacía sentir vergüenza y dar explicaciones a veces era bastante peor. Luego, con el tiempo, ya dejó de importarme la mirada ajena y ya de más grande incluso me di cuenta de que Martín entendía todo y no podía expresarlo, con lo cual para mí era en la mayoría de los aspectos un hermano más, con todo lo que eso significa. La gran diferencia era que si bien me preocupaba en algunos aspectos su dependencia, por otro lado sabía que jamás iba a tener problemas de adicciones ni tampoco iba a causarle daño a otras personas, ya que no tiene para nada de maldad. Bueno, y vivir con él me dio herramientas para poder ser más observadora y empática con otras personas, no importa su condición. Me ayudó tanto en mi profesión, que soy docente, como también en mis relaciones con las personas en general. Así que por sobre todas las cosas aprendí que todos tenemos limitaciones, aunque a veces no se vean. Y bueno, creo que estoy respondiendo a esa pregunta de cuál es mi experiencia de tener un hermano con autismo.
Bueno, Víctor, como verás, hay... Es interesante el tema porque estamos hablando actualmente de lo que se denomina TEA, trastorno del espectro autista, ¿no? Y cuando hablamos de espectro autista, nos vamos a encontrar con extremos que se llama o se denomina Asperger, que es un grado de autismo en el cual en apariencia la persona es neurotípica. Mientras que siente determinadas sensaciones justamente diferentes a los demás. Es como que funcionan con otro programa. Entonces, son personas que en apariencia, como te decía, pueden parecer tímidas, retraídas, podríamos decir como que personas que tal vez puedan ser calladas o que hablen en apariencia normalmente, pero que no puedan establecer determinados vínculos. En los casos de Asperger en general son personas que tienen un desarrollo muy particular para una actividad en sí misma, que es en muchos casos... Algunas de las películas o series que más se han conocido se están refiriendo a esos casos, ¿no? El caso de Rayman, por ejemplo, una persona que en matemática es una luz y que inclusive a su hermano le hace ganar fortunas en un casino. Bueno, yo he tenido estudiantes con ese grado de autismo y te puedo asegurar que son increíbles, son una computadora caminando, porque pueden establecer ciertas operaciones matemáticas mentalmente de una forma increíble. Ahora, luego hay toda otra variante que los llaman autismo de Kanner, que es el más general, que es el que tiene Martín, y a partir de allí tienen ciertas restricciones también del habla. Es decir, en realidad es un problema de comunicación. Porque a veces dicen estar en su mundo, no sienten. Sí, sienten. Sienten. Y tienen sentimientos como tenemos todos. Pero a veces no los pueden expresar. Y como no los pueden expresar como los expresamos normalmente los neurotípicos, lo hacen de otra manera. Hasta casos en los que no pueden higienizarse solos, no pueden comer solos, o tienen también otras limitaciones de orden físico, que son los casos más extremos, que no tienen habla absolutamente para nada. Entonces, por eso se habla de espectro autista. Y obviamente, al margen de que vamos a ir hablando con diferentes familiares, yo le pedí a Alicia, que ella es mi hija mayor, que es la que lo vivió más intensamente, porque es 15 años mayor que Martín. Ella realmente empezaba su carrera de educación física cuando Martín empezó a mostrar los síntomas de que las cosas no estaban funcionando normalmente. Entonces, bueno, ella como adolescente salía con Martín y le pasaban estas cosas que Martín sigue sucediendo a veces, aunque yo lo frene, de que si alguien se cae se puede llegar a matar de risa, porque no tienen filtro. Es decir, si te aman, lo demuestran en la forma que pueden, y si te odian, también lo demuestran. No hay prácticamente, ¿no?, una forma de evitar socialmente un malestar o contrariamente demostrar, por ejemplo, hoy aquí entró a la radio y vio a una persona que no conocía pero que le cayó bien y fue directo a darle un beso, ¿no? La persona se sorprendió porque, claro, él entró así. Si le cae mal, por más que uno le indique algo, no le va a dar bolilla, ¿no? Entonces, a veces hay problemas de crisis, Martín las ha tenido, y yo he tenido problemas muy serios respecto de eso, porque era chico y de pronto se asustaba por algo, generalmente por un ruido, a lo mejor el escape de un auto, de una moto, porque ellos tienen los oídos con una sensibilidad mucho mayor. Y de pronto en una plaza salía corriendo. Y yo corriendo atrás, y la gente, en vez de tratar de ayudarme, al contrario, me cuestionaban si yo lo había maltratado, si le había hecho algo, porque evidentemente él, cuando se asustaba, se soltaba de mi mano y no había forma. Cuando fue más grande, y ahora está desde hace 5 o 6 años muy calmo, pero cuando fue adolescente o un poco más grande, y también él corría porque se asustaba por algo, en ese momento tenía una crisis por los perros, un perro lo había corrido y a partir de ahí tenía mucho temor a los perros, entonces veía un perro y aunque el perro estuviera lejos, él salía corriendo y yo corriendo atrás, y la gente me decía, ay señora, le robó. Es decir, a ver, al no tener idea de cuáles pueden ser las reacciones, de que se puede tirar al suelo, de que puede gritar, de que puede mostrarse parco ante ciertas situaciones y demás, nadie tiene noción. Y lo peor de todo, que no tiene noción la policía. Por eso la idea de concientizar Nosotros armamos la fundación y estuvimos dictando cursos y demás, pero nuestra idea es ir a la escuela de policía, ir inclusive a hospitales. Los médicos muchas veces no saben cómo tratarlos ante una guardia, los enfermeros no saben cómo tratarlos por el tema del tacto, es decir, a veces ellos no permiten que se los toque, que se los revise, que se los acaricie, que... A ver, hay toda una estrategia para poder hacer ese trato. Y esa es la idea, ¿no? De que si ellos se asustan por algo, no pensar cualquier otra cosa. Y no tomarlo, a veces subimos a un colectivo o al subte, y él a lo mejor se pone a jugar con algún juguete que tenga, un resorte o algún muñequito y demás, y cuando o aplaudir, y cuando la gente ve ese comportamiento que no es el al que están acostumbrados, a lo mejor se sientan en otro lugar, se alejan, lo miran de reojo, y bueno, eso nos hace sentir muy incómodos y con muchas dificultades para afrontar el día a día, ¿no? Entonces, como decía Alicia, maldad cero, no tienen maldad para nada. Por supuesto que si se cae Martín, ahí se enoja, ahí no se ríe. Se ríe si nos caemos todo el resto. Pero como picardía, pero es lo único, así que puede ser negativo. Después sí, hay muchas otras dificultades. Martín no puede andar solo por la calle, aunque el grado de autismo de él podríamos decir que es intermedio, ¿no? Y que ha mejorado su comportamiento con tratamientos, con medicación, con toda una serie de estímulos y demás, las cosas fueron modificándose. Pero no puede andar solo por la calle. Otros compañeros o amigos de él sí andan solos por la calle. Pero él no. Él depende absolutamente de otra persona que se haga cargo de él. Él sabe cruzar una calle, mira, es decir, eso sí. Pero si alguien le pregunta algo, puede no responderle o responderle con palabras sueltas o de una manera que la persona no le entiende, y hay ciertas cuestiones que no las comprende. Entonces, no es sencillo vivir con una persona con autismo, aunque él es bastante autosuficiente.
Bueno, ¿me dejas intervenir un segundo?
Sí, claro.
Me parece que está muy bien. Es que Martín tiene que vivir con alguien.
Así es.
Martín tiene que vivir con alguien y hacer compañía con alguien, y él va a aportar muchísimo a la convivencia y a las cosas de la casa. Y tiene que vivir con alguien. Es que los seres humanos no podemos estar solos. Por eso hemos construido ciudades, colectivos, estamos unidos en construcciones, en barrios. No podemos vivir solos, aislados, digamos. Es lo mismo que le pasa a Martín. Él tiene que vivir con alguien.
Así es, y es muy colaborador. Te comento que ahora a veces yo estoy trabajando, armando algo con la computadora, él viene, me trae un té, me trae un café, se hace su cama, barre, cocina, le encanta cocinar, pero claro, no poner las cosas en el fuego, hasta ese es su límite, ¿no? El microondas sí lo maneja bien, la pava eléctrica, se hace sus mates, pero... en la cocina todo hasta que llegamos al fuego. Entonces ahí yo me pongo a cocinar lo que él fue armando, ¿no? Vos que lo conocés, que él, vos le caes muy bien a él, si no directamente ni te hubiese permitido que lo saludaras. Ahora se está riendo porque sabe que estamos conversando y te reconoce la voz. Pero, ¿qué experiencia tuviste vos cuando lo viste?
Martín. Ah, Martín hermoso. Martín, a él le gusta hacer la música, hoy le gusta mucho la radio.
Le encanta.
Se podría hacer un programa de radio con Martín. Totalmente. Sobre la fundación y sobre todas las cosas que están haciendo en la fundación. Y Martín escribiría el guión de qué es lo que hay que decir en el programa este. Y después le pondría música. Y pondría los tambores y los chimba chimba. Y genial, y todo bien.
Sí, vos sabés que justamente, vos eso ya lo has visto, ya lo sabés. El musicoterapeuta de él, Atilio Bertorello, creó varios grupos según sus músicos. Él no les dice pacientes, les dice sus músicos, según las características, los gustos de cada uno. Y el grupo de Martín, que es Los Monstruos del Sillón, tiene como integrantes a 3 personas con autismo. Martín, que toca la batería o el bongo o cualquier elemento de percusión. Donato, que es la primera voz. Y Vicente, que hace teclado. Después se sumó el papá de Donato, que toca el bajo, para darle más fuerza al grupo. Y obviamente Atilio, que es el director y musicoterapeuta, toca la guitarra. Y con ese grupo hemos salido a hacer alguna gira, fuimos a Rosario, fuimos a La Rioja y hemos hecho algunas presentaciones. Yo digo hemos porque yo soy la manager, te comento. Hemos ido a distintos teatros o centros culturales dentro de la ciudad de Buenos Aires, algún shopping dentro del Gran Buenos Aires, han tocado en público Los Monstruos del Sillón. Y han venido acá a la radio más de una vez. Así que hoy, ahora, antes de cerrar el programa, vamos a escuchar un tema de ellos. Martín va a seguir haciendo la percusión también desde acá, desde el estudio. Pero como él, como vos decís, le encanta la radio, tiene un almanaque en la cabeza y ya el miércoles me está diciendo la radio, porque sabe que hoy venimos acá. Y esta mañana se levantó muy temprano para que yo no me olvidara de venir a la radio, ¿no? Así que se hace todo lo que se puede para que él esté bien, para que esté feliz y para que avance. Y ahora vamos a tratar de buscar una fonoaudióloga para que lo ayude a mejorar la dicción de algunas de las palabras que dice. Pero descubrimos, porque hace un año empezó a venir a la radio, y descubrimos que le gustó su voz en el micrófono. Por eso, para el cumpleaños tuvo como regalo en casa un micrófono. Y con el micrófono habla más que sin el micrófono. Así como hay personas que el micrófono los asusta, a él el micrófono le dio una mayor valentía para expresarse. Así que bueno, Víctor, vamos a, durante todo abril, vamos a dedicar una partecita del programa para hablar sobre temas de autismo, para que si algunos oyentes quieran participar, que quieran agregar cosas, que quieran preguntar, asesorarse, vamos a estar dispuestos a hacerlo. Así que, no sé si querés
Que se puedan sumar a la fundación.
Así es.
Se puedan sumar a la fundación. manifestación, que es muy importante porque unirse es la solución de los problemas.
Así es. Bueno, entonces vamos a cerrar con Another Brick in the Wall de George Roger Waters, pero por Los Monstruos del Sillón.
Muy bien, muy bien. Martín va a ser el título.
Oh,
próximo jueves. Muy bien, Martín, dice buen fin de semana. Adiós.